Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
¿Qué tal, aventureros? Buenos días, aquí estamos un fin de semana más. Bienvenidos a Ser Aventureros, muchas historias hoy, ¿eh? Hoy vamos a ver si le damos un par de vueltas al mundo. Estaremos en Australia, estaremos en Corea, bueno, vamos a intentar estar también por Kabul, vamos a estar por Afganistán. Vamos a tener a grandes firmas como Ramón Lobo, va a estar con nosotros, estará Diego García en nada, que le tenemos en Corea, que es el médico de la selección española de deportes de invierno y que nos va a echar una mano para... A ver qué cosas tenemos que hacer a estas alturas de vida, sobre todo con toda la nieve que tenemos en todos lados. Pero antes, hemos descubierto algo muy especial. Dejadme que, como siempre diga, gracias a los que nos sintonizáis a través de la cadena SER en la península en Canarias y los que lo hacéis a través de la 1260 de Radio Caracol en Estados Unidos. Os saludo por la tarde, porque es tarde para vosotros, así que feliz tarde a todos los que lo hacéis a través de la 1260. José Luis Angulo, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido, bien hallado. ¿Te has traído un libro muy...?
Me he traído un libro además muy, muy invernal, ya que llevamos aquí, este invierno va en serio y bueno, afortunadamente estamos viendo que hay nieve por todos los sitios y ya más allá de las estaciones de esquí, así que un libro de una... bueno, un largo viaje siguiendo unos gansos y es un precioso libro que ha editado Errata Naturae y muy, como digo, muy, muy ambientado en estos fríos invernales que estamos teniendo en nuestro país.
Ángel Colina, ¿qué tal estás?
Buenos días, muy bien, muy bien. Yo no tengo libro, porque ya la trae José Luis, entonces yo no traigo.
Claro.
Pero sí tengo unas cuantas preguntas muy interesantes para nuestros próximos invitados.
Muy bien, ahí estamos. Las preguntas de... Pero antes hemos descubierto que él siempre habla de asesinatos, de asesinos, de viajeros asesinos. Así empieza su sección.
Viajeros asesinos. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Bueno, pues se le ha caído el equipo. Se le ha caído el equipo porque todo el equipo son unos mocos terribles, una gripe espantosa que está, le tiene recluido en casa. Realmente el asesino
está,
es la gripe.
¿Seguro que es gripe o está huyendo de algún
no
asesino?
No lo sé. ¿Sigues vivo, hijo?
Aquí estoy. Sí, sí, señor. Estoy vivo, pero...
Pero poco. De milagro.
¿Qué está pasando, Chema? No tienes sección, no tienes nada. ¿Estás en la cama? ¿Qué has hecho?
Pues estoy... Pues no sé, tío, malito, ¿no?
No te veo muy convencido.
Claro, no te veo muy convencido. ¿Estás seguro que estás enfermo? ¿Te mandamos el caldito, la sopita de pollo que te hemos prometido a estas horas o no? ¿Qué hacemos?
Bueno, sí, yo... A lo que haga falta, vamos, estoy aquí al pie del cañón, ¿eh? Así que esto si hay que cobrarlo hoy, se cobra. Así que
¿Qué, pero no, qué me estás diciendo? ¿Que podrías no hacer la sección? No.
No, bueno, ah. No. Yo la sección, así como sección, difícilmente, ¿no? Porque mi equipo está hoy jodido.
¿No? ¡En el hospital!
Yo no quiero encizañar, pero yo no le noto la voz así de estropeado.
Yo le noto un poco mocosete, ¿eh?
Yo no sé, yo me da mal la impresión. Mira, que no le ha apetecido.
Ha tosido.
Es un profesional.
Claro, no sé si se lo ha provocado el mismo, pero ha tosido un poco.
Cuando tratas este tipo de temas que trata Chema, que son temas delicados, corres el riesgo de que te manden cualquier cosa, una bebida, que te...
Sí, es cierto.
En un sobre, en fin, bacteria, nunca se sabe, ¿no?
Voy a provocar un poquito y vosotros decidís si es, a ver.
Está el equipo lleno de virus, macho. Vamos, qué asco me da el equipo.
Te digo que
mismo,
tiene un CD grabado con diferentes tipos de sonidos.
¿Ah, sí?
Sí.
Creo
que sí va a ser, ¿no?
Bueno, no hagas la de siempre, que ahora cuelgues una fotografía dentro de un par de horas en Instagram comiendo con tus amigos en la playa de Cádiz, o esas cosas que haces.
Lo bueno de no tener Instagram.
Ah, muy bien. Bueno, pues entonces, hasta aquí tu sección hoy, ¿no?
Oye, sí, ¿no? Bueno, sí, mi equipo y yo nos preparamos para la semana que viene. Vamos a estar aquí, estamos al pie del cañón, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Nada, cuídate, anda.
Un abrazo muy fuerte. Pues ya veis, hoy no hay sección. Cerremos la sección como la cerramos siempre, con su cabecera ahí, ya verás.
Fíjate, para mi gusto ha sido de los mejores secciones de Chema en los últimos programas.
Ahí estamos, cerramos.
Muy bien, vale. Vale.
Viajeros asesinos. Viajeros asesinos. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Pues nada, sopita de pollo, como decía la abuela, calditos, un poquito de leche con miel, cualquier cosa así, y ala, remedio casero y arreglado. Y aprovechamos para irnos a Corea, que está Diego García Germán, que como os digo, es el médico de la selección y es nuestro hombre en Corea, y además es al que le queremos tirar de la lengua para que nos diga qué tenemos que hacer para no meter mucho la pata en estos días que tenemos nieve. Pero nieve como para aburrir en nuestras estaciones y en nuestras pistas en España. Lo primero, feliz madrugada, Diego. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas. Bueno, aquí es más bien tarde. Son las 11 de la noche ahora mismo en Corea.
¿Qué tal por Corea? Antes que nada, doctor, ¿cómo has encontrado ese país? ¿Habías estado antes en Corea o no del sur?
No había estado nunca, la verdad. Y la verdad es que me está gustando mucho. Lo que hemos tenido es un frío tremendo, sobre todo los primeros días, temperaturas de menos 20 grados y una humedad bajísima, un clima muy, muy, muy seco y unas condiciones un poco duras, la verdad. Ahora ha mejorado un poco y la temperatura es un poquito más alta, pero los primeros días han sido realmente duros.
Yo a Diego García Germán, al doctor, lo conocí en la cadena de hospitales HM, que es donde ejerces normalmente, pero tu trabajo también está al frente de la selección. Oye, ¿cómo funcionan los Juegos Olímpicos, por ejemplo, para un médico? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu vida?
Bueno, pues mi función principal es cuidar un poco a los atletas, en este caso del equipo español. La realidad es que en los días que llevamos aquí hemos tenido la suerte de tener pues poco trabajo, yo personalmente poco trabajo, alguna irritación faríngea o algún problema respiratorio, pero realmente no hemos tenido lesiones por ahora, o sea que todo está bastante controlado y, como digo, pues yo cuanto menos trabaje aquí, pues mejor, evidentemente, ¿no? Porque eso quiere decir que no ha habido lesiones y que está yendo todo muy bien, la verdad.
¿Te da tiempo para disfrutar o no? O sea, quiero decir, ¿te da tiempo para salir, dar una vuelta? Incluso me imagino para esquiar, porque yo sé que eres un apasionado del esquí.
Bueno, pues la verdad es que me puse los esquís el otro día un poco para contar que he esquiado en Corea. Pero realmente no hemos tenido mucho tiempo y entre cubrir las diferentes pruebas y los entrenamientos, las reuniones y estar un poco también con los fisioterapeutas que están aquí tratando a los atletas, pues tampoco tenemos mucho tiempo libre, la verdad.
Yo quería preguntarle a Diego García, una curiosidad, es decir, hay una isla en el Océano Índico perteneciente al Imperio Británico que se llama Diego García. ¿Qué se siente cuando uno tiene el nombre de esa isla? Mira tú.
Imagino
que seas persona súper conocida allí.
¡Vamos!
Nunca he estado. A ver si tengo la oportunidad de ir en alguna ocasión.
Yo tampoco he estado nunca. ¿Dónde está exactamente? ¿Has estado tú o qué, José Luis?
No, es una isla, bueno, complicadilla. Es el territorio de ultramar británico, bases militares y es, bueno, de esas islas portaaviones, por decirlo de alguna manera.
¿Está cerca de Corea o no?
En el Índico, ¿no?
Para
y
nada.
Que manejan, bueno, pues todos esos territorios complicados de Somalia y demás, y es, bueno, prácticamente es una base militar.
Oye, ¿alimentación, doctor? ¿Cómo va eso? ¿Coméis lo que os habéis llevado vosotros? ¿Estás comiendo comida tradicional? Que realmente no sé muy bien si hay algunos platos especiales en Corea del Sur, pues pero ¿qué estás comiendo?
La verdad es que en la Villa Olímpica hay un comedor muy grande con un buffet realmente amplísimo y con una oferta tremenda de comida internacional, comida coreana, comida asiática. También hay una barra de comida halal y kosher y pizzas, hamburguesas. O sea que realmente un buffet de fruta fresca y ensaladas. Hay una oferta tremenda y, bueno, pues los deportistas intentan tener una dieta lo más adecuada posible y sobre todo a la que ellos están acostumbrados, que evidentemente pues todos tienen mucho entrenamiento y mucha experiencia en estar en competiciones de este tipo, ¿no?
A ver que le voy a poner en un problema a José Luis, porque el doctor tendría que comer ¿Kimchi?
No, me preguntabas antes si hay alguna comida típica, y la comida típica, y creo que poco apetecible para los extranjeros, es el kimchi, es ese repollo ácido y que lo utilizan, pues, como nosotros, el pan, picante, pero la verdad, ¿verdad? Es que es bastante más desagradable y que además impregna un sabor a los coreanos. Es decir, esto no es algo peyorativo, sino que realmente los coreanos comen tantísimo kimchi, esa col fermentada.
¿Que saben a kimchi?
Que su
¿Pero
olor,
qué me estás diciendo sí, tú? Sí, ¿Que ver, le das dos besos a un coreano de hora
Diego,
que le estás?
Dinos si me equivoco o no.
Bueno, nosotros estamos metidos aquí en la Villa Olímpica y claro, tenemos contacto relativo con hay muchos voluntarios, hay 22.000 voluntarios en estos Juegos Olímpicos. Yo no podría decir que huelen a kimchi, la verdad.
Yo creo que más que el doctor es el diplomático de la selección española.
Pero si se tiene que quedar unos días, a ver si ahora le van a correr a gorrazo y lo van a echar del país.
Déjale. Oye, quería preguntar, ¿te está gustando la organización de los Juegos? O sea, el entorno pues en el que estáis vosotros y todo esto, ¿sí?
Para mí son mis primeros Juegos, pero me parece que es impecable. La verdad es que las instalaciones están muy bien, la Villa Olímpica está muy bien, como digo, todo el comedor y la oferta de comida pues está estupenda, y luego lo que son las pistas, y sobre todo hasta ahora lo que hemos tenido es sobre todo snowboard, tanto halfpipe como el border cross, y las están cuidadísimas las pistas, el pipe perfectamente hecho, el trazado del circuito de border cross es un espectáculo, lo podréis ver en la televisión, y en mi opinión está yendo todo muy muy bien, y la gente que tiene más experiencia y que ha estado en otras olimpiadas pues comentan un poco lo mismo, que realmente estas son las olimpiadas que están yendo muy bien.
Oye, ¿cómo habéis sentido los que estáis allí, tú por ejemplo, ese ficticio hermanamiento entre las dos Coreas?
Si es que se ha notado algo.
Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que tuve la suerte de acompañar a los atletas en el desfile en el estadio, y luego pues nos quedamos a ver el resto de la ceremonia de inauguración, y tengo que decir que fue muy emocionante, y que cuando entraron las dos Coreas pues todo el mundo se puso de pie y aplaudió, y la verdad es que los discursos fueron unos discursos pues de hermanamiento, como habéis dicho, y de unión y de paz, y puede sonar un poco cursi, pero creo que fue un momento realmente emocionante, y me parece que es un momento histórico realmente, y es verdad que yo creo que en la población local pues hay división de opiniones, y hay gente que claramente está en contra o que le ha parecido mal este acercamiento, pero yo creo, viéndolo desde fuera, que ha sido muy emocionante, la verdad, y la ceremonia de inauguración fue realmente muy emocionante.
Sí, porque hubo enfrentamientos incluso entre partidarios y la gente que estaba en contra.
Hubo de todo. Doctor, estamos a mitad de temporada de esquí, para los que estamos aquí y que no estamos disfrutando en directo en Corea del Sur, ¿algún consejito cuando estás a mitad de temporada y sigues esquiando y hay tantísima nieve y tantísimo frío como el que está haciendo ahora en España o no?
Bueno, medidas fundamentales, yo creo, eso es evidente. Yo creo que uno tiene que ir bien abrigado, tiene que llevar un casco, tiene que tener una buena protección con una crema, un factor solar alto, tiene que utilizar gafas adecuadas para no tener problemas asociados a la exposición al sol. Y eso parece una tontería, pero no lo es, y mucha gente lo olvida. Por otra parte, es fundamental utilizar un material que esté en buenas condiciones. Eso de utilizar los esquís de un vecino que me los ha dejado, que llevan 5 años en el garaje, no es buena idea. Es adecuado pasar por una tienda especializada o por un alquiler especializado donde evidentemente nos vayan a regular adecuadamente las fijaciones y donde tengamos un material que esté en condiciones de uso. Eso es fundamental, y que las fijaciones estén bien regladas, insisto, porque es un factor de riesgo muy importante para tener lesiones, fundamentalmente de rodilla, que como sabemos son las lesiones que más frecuentemente ocurren en la práctica del esquí alpino. Otra cosa importante que yo creo que hay que incidir es que la gente que empieza tiene que empezar dando clases, porque eso claramente está asociado a una disminución en el riesgo de lesiones, fundamentalmente en esquiadores recreacionales principiantes, ¿no? Y yo creo que esas son medidas que hay que tomar de manera sistemática cuando uno empieza a esquiar.
Muy bien.
Y todo eso ahora que estamos así, que estamos en este punto, a nivel de lesiones, ¿qué es de lo que más sufrimos en nuestro país? Me imagino que eso es genérico, ¿no? Me imagino que las piernas, rodillas y demás son parte
de... Claro, eso está bastante bien estudiado, y realmente en esquí más de competición se centra más en la rodilla, y en esquí más recreacional está un poco más disperso, pero la gran mayoría de las lesiones, el porcentaje más alto de lesiones ocurren en los ligamentos de la rodilla fundamentalmente, y luego pues también otras lesiones típicas del esquí, como es el pulgar del esquiador, que es una rotura de un ligamento en la base del pulgar. En pacientes de más edad, pues vamos a tener más fracturas de meseta tibial, por ejemplo, también más fracturas de húmero proximal en el hombro, y por el contrario, esquiadores jóvenes, en niños, pues tenemos más fracturas de tibia, por ejemplo, que son menos frecuentes en diafisarias de tibia, que son menos frecuentes en pacientes más mayores. Pero claro, la rodilla siempre se lleva la peor parte en el esquí alpino. En el snow es un poco diferente, y también depende un poco del nivel del snowboarder, ¿no? En gente con menos experiencia pues tienen más lesiones de muñeca, fundamentalmente por las caídas, y a medida que aumenta el nivel, y fundamentalmente cuando hablamos de snowboarders profesionales, pues también tienen una incidencia alta de lesiones de rodilla.
Claro. Al final la rodilla, veo que en toda esta historia siempre sale palmando, ¿eh?
Castiga, ¿no? Lo
que más se lleva la peor parte.
Se lleva la peor parte. Muy bien.
Sí. Fundamentalmente el ligamento cruzado anterior, que es la lesión aislada más frecuente en el esquí alpino.
Muy bien. Pues, estimado doctor Diego García Germán, un placer. Gracias por aguantar despierto un ratito en Corea del Sur. Un abrazo enorme y seguimos hablando, seguimos en contacto.
José Luis, pues muchísimas gracias. José Antonio, perdóname, muchísimas gracias.
A los dos.
Y espero que vaya todo muy bien aquí en Corea. Muchas gracias.
Ojalá que sí, estaremos muy pendientes de vosotros. Un abrazo enorme. Gracias.
Hasta luego, José Antonio. Adiós.
Seguimos con más historias. Lo ha hecho muy bien el doctor, porque ha dicho adiós, José Luis, que eres tú, Ángulo.
Ya,
adiós,
he dicho,
José Antonio,
que era
soy
un
yo.
Tipo diplomático.
¿Sabéis que yo estuve en la Olimpiada en el 88? No me llames viejo.
¿En el 88 estuviste?
En Seúl. En Seúl.
Sí. Yo no había nacido.
Ah, jolín.
Sí. No
y o sea, que tú conoces toda esa zona,
sí,
tío.
Pero que digo que había una cosa muy curiosa, y es que de un día para otro te hacían un traje de marca. Tú ibas ahí, hay una zona ahí, una calle donde se dedican a eso,
sí,
y venden todo tipo de marcas, ¿no? De estas
de lujo,
de la que tú quieras. Te venden maletas, bolsos, ya, todo de imitación. Y entonces te hacían un traje, tú ibas ahí, te probaban esta tarde, y mañana por la mañana tenías el traje hecho.
No te puedo creer.
A medida, ¿eh? A medida. Sí, sí, sí. Pero
y de la marca que tú querías.
Claro, claro.
Imitación. No, ya, claro, pagando el precio.
Sí, 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 claro. Pero eso es una cosa, sí, gracias, era muy, muy habitual. Y luego había unas máquinas que, fíjate, en el año 88, que cuando hablaba de comer y tal, donde tú metías con una monedita y te salía un recipiente allí con
kimchi.
No, con la pasta esta fina, el fideo fino este.
Con los nabos.
Sí, como una especie de sopa y tal.
Sí.
Y en otro sitio donde te salía el agua caliente, metías el termito, te echaba el agua caliente y en dos minutos tenías una sopa de fideo y tal, con pollo
hecha
y tal. Sí, sí. Y bueno, y además la gente ahí no veías cómo lo utilizaba eso.
Liofilizado.
En el año 88.
Imagínate. O sea, que estamos hablando de hace 30 años.
¿Tanto?
Pues sí, no te lo quería decir, es una cifra que a lo mejor estaba
no,
bien.
Yo no había nacido esos años.
Yo no venía tampoco hoy. Yo sí, creo que mis padres no se conocían.
Fue toda una historia aquella Olimpiada. Allí tuvo un romance la infanta Cristina. Estaba en vela,
contando?
Estaba con la vela ella.
¿Ah,
era,
sí?
Era participante.
¿Y
sí,
con
sí,
quién se enamoró?
Bueno, pues,
¿te acuerdas?
Sí, era uno de los participantes, uno de los que competían.
¿Pero
en
eso trascendió luego o se contó?
Sí, se contó por debajo en pequeño comité y tal. Pero sí, no, yo creo que incluso llegó a salir algo, que un pequeño romance por allí y tal, una historieta así.
Te vemos en la tele, Ángel.
Madre mía.
No, pero para que yo nunca... No hablo de esas
sálvame
cosas. Hablo ya, ¿cómo se dice? Ha prescrito.
Es inocente.
Escribe un libro. Escribe un libro.
O dos, pero bueno. Nada, hoy os tengo que... cosas que me acuerdo ahora mismo. No sé si conseguiremos hablar con... no. Tenemos a Barrabés en San Francisco, que nos lo dijo la semana pasada, que estaba saliendo para San Francisco. A ver si va para ahí. Luego tenemos a Bispe, que creo que ya le tenemos en Australia otra vez. Le conectamos en un rato. Insisto, y tenemos en un ratito también a Ramón Lobo, hablando de su nuevo libro, Cuadernos de Kabul, que ha publicado Península, que habla de historias de mujeres, de hombres y de niños atrapados en una guerra. ¿Cómo no? En una guerra en Afganistán. ¡Seguimos! Esto es Ser Aventureros.
Ser consumidor puede ser un calvario.
Había que diversificar el dinero. Pues pasó un tiempo, me cogió la intervención sin haberlo hecho. Y perdí 580.000 euros.
O una decisión responsable.
impresionante. Entonces, realmente, para consumir un modelito cada fin de semana o cada mes, o sea, necesitamos destrozar el planeta y la vida de seres humanos, incluso de personas, porque existe mucho maltrato animal también en el sector textil.
Hasta puede ser algo divertido.
¿Es verdad que estáis preparando una OPA hostil contra IKEA? ¿Es un rumor o...?
Joder, somos esto? De Bilbao, pero tanto, tanto.
El consumo forma parte de nuestra vida. Depende de ti comprar con la cabeza o empujado por el mero deseo. Ser consumidor, con Jesús Soria. Domingo a las 6 de la mañana en la Cadena Ser y toda la semana en cadenaser.com. Además, puedes seguirnos con la aplicación de la Ser y estar al día de nuestras publicaciones.
Será mejor que diga la verdad, media verdad y todo menos la verdad. I have been
crazy, but that's just alright. Ser Aventureros está en Twitter y en Facebook. En Twitter, @SerAventureros. Y en Facebook, búscanos por Ser Aventureros.
Seguimos en esta mañana, tarde, si nos escuchas en Estados Unidos, de Ser Aventureros. Tenemos a John Bispe en algún lugar del mundo. No sé si está en Australia. Hola, Bispe, ¿cómo estás? Buenos días.
Ponseti, estoy aquí en Doha.
Bueno, ¡ah, estás en Doha!
Si te contara lo que me dijo el otro día
ahora
de Doha.
Estoy en Doha.
No le gusta nada. Dice
¿No te gusta Doha o qué? ¿Qué ha pasado?
A ver, no me entero de mucho.
Pero que si
no
te gusta, ya, pero
bueno, acaba eso es como, de entrar el jugador.
Como siempre.
Acaba de entrar la jugadora en la pista.
Sí.
Y estoy ahora mismo en directo.
Ah, qué bien. Joder, pues eso es mejor. En directo en Ser Aventurero. Entonces, pero, cuéntame, ¿te está gustando Doha o no?
Oye, pregúntame.
Por quinta vez, ¿te está gustando Doha? Por quinta vez, ¿te está gustando Doha? Por sexta vez ya, ¿te está gustando Doha?
Doha.
Sí.
Doha no me gusta.
Vale.
Es que me está hablando por la otra oreja, me está hablando el director.
¿Y qué quieres?
¿Qué dices?
O sea, tienes dos directores ahora en las orejas.
Qué privilegio, macho.
Ahora mismo estoy en la izquierda tengo al director que me está dirigiendo y en la derecha te tengo a ti hablándome. Él me habla en inglés y tú me hablas en español.
Tienes
en
el medio, claro, en el qué medio. Barbaridad. Si quieres te hablo en inglés también y lo arreglamos. Lo que pasa es que nuestros oyentes no sé si van a estar...
Oye,
dime.
Una cosa.
Sí.
Quiero decirle a Ángel Colina,
sí,
que espero que, como se las da de gran fotógrafo de rugby,
sí,
que como no vea las fotos del partido de España en el Central mañana, en Facebook, que juegan a la 1:15...
Estoy aquí, Bispe.
Se clasifica para el Mundial, sí, de Japón, cuidado.
Sí.
O sea, como no vayas al Central a hacer las fotos, o sea, es que
Bispe,
no sé qué te hago, Colina. O sea,
oye, que ya estoy, escúchame, que ya estoy acreditado.
Ya está acreditado, ya es oficial.
Ahora, que vaya o no vaya, es otra cosa.
Porque
además es que si ganan, se clasifican para el Mundial.
Sí, por eso.
Sí, lo tienen muy, muy cerca, pero lo tienen que ganar. Y porque ganaron el otro día Rusia.
Sí.
Yo tengo que decir a la audiencia que la selección española de fútbol quiero que pierda siempre.
¿Pero qué
dicen? O sea, quiero que la eliminen del Mundial
siempre.
Pero no quiero que gane nunca.
Ya,
pero
no quieren ni que
la
vayan,
selección,
o sea, que
de
no
rugby.
Sí.
Yo soy muy de la selección de rugby de España.
Muy bien.
O sea, quiero que ganen, quiero que clasifiquen porque es un equipo que sí me representa. Sin embargo, la selección española de fútbol a mí no me representa.
Ya.
Quiero que pierdan siempre.
Bien, bien, bien. Un abrazo muy fuerte a todos los aficionados.
En la primera fase.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
No, voy a recibir críticas.
No. Sí. Yo quiero recordar simplemente... No,
vale.
Déjame que recuerde recordarle a los oyentes que las opiniones vertidas por John Bispe no son ni apoyadas ni compartidas.
Tiene una cosa,
ni
nunca,
distribuidas
nunca.
Por Ser Aventureros.
Hay mucha gente en Facebook que a veces me preguntan y me dicen, oye, ¿qué? ¿Por qué Bispe no se ha metido esta semana con la selección española de fútbol?
Pues
¿lo
mira,
echan
ya,
de menos?
Ya está, ya
lo
está.
Echan de menos,
lo echan de menos.
Sí.
Pues ya está, ya.
No, pero si de rugby quiero que ganen.
Ya.
Quiero que ganen. De hecho, estuve con ellos en el Seven de Sydney.
Sí.
Yo estuve con ellos en el Seven de Sydney.
Muy bien.
Y fui a verles. Estuve con la gente, con Pablo Feijóo, el capitán, que es de Donosti. Estuve con Keith.
Muy bien.
O sea, Pero la de fútbol, no, o sea, la claro. de fútbol es un equipo lamentable.
Bueno, vale.
Ahora lo eliminen, pero la
bien,
primera.
Un abrazo muy fuerte.
El
entonces,
Mundial de Brasil me encantó.
Sí, vale.
Oye, que estoy aquí en Doha.
Ya.
Hacer un Mundial aquí en Doha, boah, yo no sé cómo se lo han traído aquí, de verdad. Eso está medio a hacer. Está todo medio a hacer.
¿En
hoy
serio?
Ha habido tormenta de...
Eso tiene razón.
Hoy ha habido... Ha habido tormenta hoy de...
¿De qué?
¿De qué? De arena, ¿no?
De arena, claro. De arena, claro, no sé, tú sabrás.
Si ha dicho, si ha hecho de lluvia, ya no, nos hubiera mojado.
Yo qué sé, yo habrá tormenta de arena en Doha.
Me he dojado un poco.
Ha habido tormenta de arena. Ahora estoy en el calentamiento y puedo hablar con vosotros. Pero
vale.
Si empieza que jugar, va a ser complicado.
Ya.
Pero bueno, Colina, que me gustaría ir al Central, no sabes tú cuánto, a beberme ahí una cerveza.
Sí.
y un bocata de chorizo en el descanso, pero sería flipante, o sea, yo sería feliz así.
Ya me gustaría que vinieras, ¿viste?
Tal,
ya me gustaría.
Joder, ya te digo, echo de menos, no te imaginas lo que echo de menos aquello.
Claro,
además iría allí, me tomaré, saltaríamos al campo, al césped, como se vivía antes el rugby, que saltas al campo, tocas a los jugadores, si ganan los abrazas. Estás con ellos,
sí.
Ellos encantados que los abraces.
Sí.
No hay seguridad ahí,
de
no
todo,
hay policía
es
que te
tiene razón, es verdad.
Por saltar al campo, o sea, es deporte puro de los de los del año 70, del año 80.
Claro.
O sea, es flipante ir al Central a apoyar ahí a nuestra selección, un
claro
equipo
que, sí.
que me representa.
100%. Oye, una inquietud que tengo, ¿tu hijo ya ha vuelto al rugby o sigue en el fútbol?
No, me han dado un disgusto de la leche. Como padre estoy fracasando. Me han pasado del rugby al fútbol.
Ah, o sea, que han dejado el rugby ya totalmente.
Han dejado el rugby, pero les he apuntado a fútbol, pero le he dicho, la pretemporada la haces con el rugby, ¿ok? Y luego, cuando empiece la temporada, te pasas al fútbol, pero la pretemporada la estamos haciendo con el rugby.
Ah.
O sea, que tenemos la puerta abierta con el rugby.
Bueno, pues oye, ¿viste?
Sí. Sí.
Aprovechando que has, que has hablado del España-Rumanía, vamos a decir que mañana, a las mañana a las 12:45 el domingo,
¿sí?
en la Central, puede la gente que
sí.
quiera
claro,
puede ir a ver
España.
A España contra Rumanía.
Muy bien.
Claro, pues de eso estoy hablando.
Claro. No, está todo bien.
Está bien.
Oye, ¿qué estás comiendo en Doha? ¿Que se come bien ahí o qué?
Nada, yo cuando trabajo yo no puedo comer,
no.
porque si como, me duermo. Entonces yo como muy poquito, como fruta, como un plátano, como una manzana, me hago un bocadillo por la mañana pequeño, de un poco de queso.
¿Pero qué te has convertido? ¿En una ardilla ahora
en
te has convertido?
En un ermitaño, macho.
¿Pero qué estás haciendo con tu vida, tío?
Aquí es que las horas aquí son muy largas, los partidos son larguísimos, acabas muy tarde, tienes que estar concentrado. Como comas, te duermes. Espera, que tengo que dar aquí un plano
El Vispe es el típico pelota que... No, señor director, no se preocupe, que yo no como. Yo no como. ¿Qué tengo que hacer?
Dime, que yo no como.
No se preocupe.
¿Pero qué te pasa?
Yo no puedo comer. Ah. No puedo comer cuando trabajo.
Claro.
Tengo que estar concentrado y no me puedo
bien.
Dormir.
Y
tengo
sí,
que estar...
Y pero ¿cuántos días estás en Doha? O sea, ¿que estás sin comer un mes o cuántos días estás sin comer?
No, es una semana.
Vale.
Por eso no
le
gusta Doha,
claro. Por cierto, después vuelvo a Sydney,
¿sí?
Y luego
¿sí?
me voy a Indian Wells y luego a Miami.
Ah, hombre.
O sea, espero verte en Miami.
En
¿vale?
Miami nos vemos. Oye, por el camino, ¿te ha contestado? ¿Vas a verte con el cocinero al final o no?
¿Qué? No, Ponseti. Quiero dejar una clase,
una cosa clara.
Muy clara a la audiencia. Yo, o sea, he hecho lo que tenía que hacer. Es decir, me han dado su teléfono y por cortesía yo he mandado un mensaje a Miguel Maestre y él por cortesía me ha contestado.
Y ya.
Pero yo no voy a perder el culo para estar con un famoso y tal. Yo
claro.
no sirvo para ser amigo de famosos. Es
ya.
más, yo no quiero ser amigo de famosos.
Claro.
Yo quiero tener mis amigos normales y corrientes de a pie y tal. Pero gente famosa, pues yo no puedo ir, paso mogollón, ¿sabes? O sea, porque se creen que me acerco a ellos porque soy porque son famosos.
Vale.
Yo no tengo ninguna intención.
Oye,
ahora,
sí.
él quiere quedar, pues yo, por cortesía, quedo, nos echamos una cerveza y pues yo no le voy a dar la brasa.
Muy bien, haces muy bien. Oye,
no,
para...
este tío que me está llamando, que me está
qué
llamando...
Qué pesado, tal, no, no, no.
Vida.
Claro.
O sea,
oye, bien. Para rematar, ¿qué? ¿Dónde estás durmiendo? ¿Qué? Ya con eso lo dejamos, ya te dejo en la pista. ¿Dónde estás durmiendo? ¿Dónde te han puesto?
Estoy en el Hyatt de Doha.
Ah, un buen hotel, un tú.
Bueno, claro, es que él dice que no come, pero menudo desayuno se mete
de
allí, ¿sabes?
Categoría.
Claro,
Hyatt. Un tío de mi categoría, un tío de mi categoría y de mi nivel, no puede estar en hotel más bajo que el Hyatt.
Pero claro, Vispe.
Claro. De Doha, ¿me entiendes?
Vispe, ahí te meterás un buen desayuno, ¿no? Un buen desayuno ahí en ese hotel.
Joder, desayuno... tortilla, bocadillos de queso.
Pues no decía que comía
de sopa. Ya te lo he dicho.
O,
yo
o no, desayuno. Si tú me ves desayunar, yo arraso con el desayuno. O sea, okay. Arraso. Pues pero luego
no comes, pero por imposibilidad.
Seco, claro, no, porque te llenas.
Bueno, a ver, aquí claro. No os tienes todos el rollo, que todos hacemos lo mismo.
No, hombre, desayunar es que el desayuno es la parte primordial de la alimentación.
Claro,
desayuno,
día. Claro.
El desayuno es vital.
Muy bien.
Vital, pero vital. Y luego no tengo hambre, porque trabajando se te va el hambre.
Sí.
Se te va el hambre. Yo trabajo
de sol a sol
aquí.
Muy
cuando
bien.
Estoy de sol a sol. Y pues sí, aquí estamos. Oye, que va a empezar esto.
Sí, yo también, que tengo ya a Alfonso G aquí, que te va a sustituir ahora mismo, Alfonso, ¿eh? Un abrazo.
Vale, bueno, oye, que gane España en rugby, por favor.
Vale,
y
vale,
si en el Mundial de Fútbol se elimina la primera.
Alfonso Gea, ¿qué tal estás? Buenos días.
Bien, oye, tienes una llamada de inmigración a Australia. Quieren hablar contigo.
¿Por
Vispe, parece ser que,
para
que quieren hablar, ¿no?
¿Que por qué lo he mandado para allá?
Claro,
¿qué?
Que porque está allí, ¿no?
Pues porque no había un lugar más lejano.
No, pero de todas maneras, ¿sabéis? Yo creo que lo he mencionado en estos mismos micrófonos otra vez. Vispe está en Australia y esto que voy a decir es cierto.
Bueno, ahora está en Doha.
En Doha, bueno, cuando voy. Hay cantidad de animalitos que te pueden matar.
¿Ah, sí?
No sé, sí, sí. Y de todos los tamaños y tipos. Desde las arañas más mortíferas son las que están allí.
Las serpientes más bestias también.
Más bestias
creo.
También. Sí. O sea, los tiburones, cualquiera que conoce, por ejemplo, Sydney en la bahía.
No, hay tiburón blanco ahí, bueno. De los gordos.
Y le llevaron allí, pero no lo han conseguido. No han conseguido nada, nada.
Es más, han huido varios.
Han huido varios tiburones blancos.
Sí, pero bueno.
A ver, genial.
¿Qué tal? Siempre. De nieve a cascoporro, como dice un amigo mío.
Solamente nos decía Miguel Ángel Garros hace unas horas, el jefe de contenidos de la SER en Radio Bilbao, que está con nosotros siempre con el tema de la nieve. En la cordillera Cantábrica, en lo que va de invierno, ha tenido 80 días de precipitaciones.
¡Qué bueno, por fin!
Bueno, el paquetón allí es tan impresionante como que si se midiera en hectómetros,
¿sí?
O sea, ya sabéis que, por ejemplo, las cuencas que atraviesan el País Vasco, con toda la nieve que ha recibido el País Vasco y zonas de la cordillera que alimentan de agua al País Vasco, ya está por encima de la media de los últimos 10 años al 100%, cuando la media era 75%.
Pero, o sea, que eso son buenas noticias.
Muy buenas. ¿No? ¿El problema cuál va a ser? Cuando se produzca el deshielo dentro
de... Los pantanos van a subir, ¿eh?
Claro.
No,
están subiendo.
¿Sabes qué? Y lo que se lleve por delante, entiendo.
Y lo que se lleve por delante, porque imaginaos lo que son los el envase, por ejemplo, de Mequinenza, de Cabecera del Ebro, como está ya, que está desembalsando. Y todavía lo que queda por fundirse...
Pero vamos a ver, si hace 4 días estábamos hablando de una sequía descomunal...
Bueno, lo contaba Garrosa. Hemos tenido unos procesos meteorológicos que han durado 80 días, pero realmente la nieve de esos 80 días ha descargado en solamente 6-7, pero con tan fuerza, con tal cantidad que como os digo, si se mide ya, o sea, hay zonas de Mieres, por ejemplo, que tienen hasta 4 metros de nieve. Han entrado quitanieves en determinados pueblos y las paredes que se han creado en los laterales de las carreteras al pasar el quitanieves y después la máquina que va en fresadora, hasta 7 metros de altura que han tenido, evidentemente,
eso te iba
que
decir,
optar
en Cantabria,
por derribarla así y llevarla a otro lado.
Claro, en Cantabria, zonas con 8 y 9 metros, de altura, porque se han juntado varias nevadas.
Claro.
Y entonces, claro, ha ido subiendo. Claro.
Sí, bueno, cambio climático sí, cambio climático no. Lo que podemos decir es que si hay cambio climático es evidente. Lo es. Y fíjate que aquí lo sabemos y no vamos a...
Claro.
No somos
del
sector.
Hemos pasado de la sequía y del calor a unas nevadas de 3
No somos de Trump. No somos de Trump. Pero el cambio climático, lo que dicen los expertos, no es tanto que haya más calor, que lo hay.
No, sino
que
nos
los fenómenos extremos.
Claro, no vamos al extremo.
Ahí está.
Nos estamos yendo
y esto está dejando pues unas características de nieve en todas las estaciones en España que te puedes imaginar,
claro,
que es impresionante cómo está el Pirineo, el Catalán, el Oscense, el Andorrano, el Francés.
francés como está Sierra Nevada.
Claro.
También con temperaturas...
Nosotros, por cierto, ahora que dices eso, confirmado ya, el 1 de
marzo... Cerler estaremos
allí. El 1 de marzo vamos a hacer el programa desde Benasque, como cada año. Claro, tú vas a venir también.
Estaremos en Benasque, estaremos en
Jueves
Cerler.
Jueves 1 de marzo haciendo el programa por la tarde en Benasque.
Por cierto, la primera estación en España, Cerler, que introdujo una figura que tú conoces muy bien, porque están las rocosas, que llaman allí ambassadors, que son jubilados
que hablan de...
Claro, que se dedican a enseñar la estación a aquellos esquiadores que precisan de ese servicio, ¿no? Y la estación les otorga el todo el equipamiento anual y el forfait también anual para que y unas horas de trabajo a la semana. Sí. Bueno, la verdad que magnífica la situación que tenemos. No os cuento al otro lado del charco también, en
la
rocosa en la que hay también montada, de cómo...
Porque
cómo
Estados Unidos ha nevado también a lo bestia.
Ha sido impresionante y en la zona de los lagos, que no son de excesiva altitud, pero el clima es tremendamente continental. Hablo de Boston y al norte de Boston. Bueno, las nevadas han sido también absolutamente fastuosas y terribles. Y, por cierto, nos quejamos muchas veces, y aquí lo hemos traído, de que cuando nieva en este país, que es España, se paralizan mucho las cosas. Bueno, pues miremos lo que pasa, y eso Ponsetti lo sabe muy bien, en Estados Unidos, cada vez que viene un temporal desde Alaska o desde Canadá, ¿no? Como los servicios públicos también quedan paralizados. Y estamos hablando del hermano mayor, dicen, de Occidente, ¿no? Pues es así. No podemos dominar el clima, ¿no? Como en Estados Unidos, que con toda la pasta que tienen, con todo el potencial, las veces que las nevadas, sobre todo en esta zona que comentaba, del norte de Boston, les dejan las ciudades completamente cerradas.
En el otro extremo, habéis visto la noticia de esta semana de Durban, ¿no? Que se pueden quedar sin agua.
Sí, verdad.
De aquí al mes de la primavera.
Sí, hasta abril, creo.
Tremendo,
que tienen.
Pero es lo que estábamos hablando, y aquí lo vamos a ir dejando, que hemos pasado a los extremos. Hemos pasado de lado a lado.
Pues bueno, esquiar mucho, estaremos en Cerler con vosotros, lo contaremos desde Benasque, lo contará Pista Blancas y la gente a disfrutar, que desde luego vienen
claro
más unos días magníficos de tiempo.
Bueno, pues en nada, vamos a hacer una mínima pausa, pero antes de la pausa, recordaros que en nada vamos a tener a Ramón Lobo, que ya le tengo al otro lado de la línea telefónica, con Cuadernos de Kabul, historia de mujeres, hombres y niños atrapados en una guerra. Me encanta, en uno de los inicios... Dice, viajar es una aventura compleja, representa la modificación brusca de las costumbres que en su repetición ofrecen cierta seguridad en un mundo inseguro. Viajar es acudir al encuentro del otro, de sus anhelos, de sus miedos. Viajar es abandonar el nido, el vientre materno, la cueva y asumir un riesgo, partir hacia lo desconocido, lo impredecible e incontrolable. En fin, ahí sigue este libro espectacular del que vamos a hablar ahora, que es Cuadernos de Kabul con Ramón Lobo. Pausa y seguimos, ser aventureros. Please don't ask how many times I found you standing well and naked in the garden. And I think of days and different ways I held you. We were closely touched and yes, our heart was beating.
Tengo bien grabado en mi memoria el recuerdo de los hechos vividos en el Golfo de Lepanto, aquel mes de octubre de 1571.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Es usted abogado, ¿verdad?
Ajá.
Me han dicho que es un gran abogado.
¿Quién fue? Mis clientes no. Los últimos los ahorcaron este mes.
Antes de la pausa estábamos hablando precisamente del libro de Ramón Lobo, de Cuadernos de Kabul, y en otro de los párrafos del libro dice: en el viaje del enviado especial a un conflicto, el principal enemigo es la soledad. Por eso apenas existen las rivalidades entre los periodistas, más allá de la competencia de las historias. Y a Ramón le tengo al otro lado del hilo telefónico, y que es un gusto y un placer siempre que tenemos la oportunidad de hablar con él aquí en Ser Aventureros. Hola Ramón, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal vosotros?
Encantados, disfrutando con estos cuadernos de Kabul. ¿De dónde te surge la idea de estas pequeñas historias, de estas pequeñas ideas una detrás de otra?
Bueno, esto es una reedición de un libro que se publicó en el 2010.
Ah, amigo.
Que yo había ido coleccionando estas historias para El País en el 2009.
Sí.
En unas selecciones, hacía crónicas como todo el mundo. Pero luego me dediqué a ir a la calle a hacer historias de la gente de la calle, del niño que vende zumos, las chicas que juegan al fútbol en un cuartel de la OTAN.
Sí.
Y al final estas historias me permitió entender mucho mejor qué era Afganistán. Y lo curioso es que han pasado, no sé, 8 años casi, y es como si lo hubiera escrito todo ayer, porque Afganistán no ha cambiado.
Eso es alucinante, ¿verdad, Ramón? Tú que conoces bien conflictos y lugares, lo de Afganistán es poco explicable, en el sentido que parece que estén permanentemente en un momento en el tiempo y en donde todo es como el día de la marmota.
Sí, ahora que se cumple 25 años, allí ellos llevan así, pues no sé, siglos, porque es un país que, siendo muy optimistas, podríamos decir que está en la Edad Media con armamento actual, pero es que hay imágenes que yo recuerdo de familias en un burro, madre, hija y niño, que dices, hombre, esto parece la Biblia, ¿no? Hay historias, por ejemplo, hay una que es el cementerio de los ingleses, que ahí fui gracias a un lector de nuestras charlas que haces con los lectores, que me dijo, vete al cementerio de los ingleses, y fui inmediatamente, y ahí es interesante porque hay lápidas con los soldados británicos que perdieron. Los británicos ya perdieron esta guerra en el siglo XIX 2 veces.
Sí.
Y los rusos la perdieron gracias a la ayuda que Estados Unidos suministró a los Mujahidin, y nosotros estamos perdiendo la misma guerra otra vez.
Es alucinante. Dime, José Luis.
Precisamente por ahí le quería preguntar a Ramón, es decir, ¿qué tienen los afganos pues para eso? No ser capaces el Imperio Británico en su momento de ganar aquella guerra, no ser capaces los rusos, no ser capaces los americanos, y nadie que intente hacerlo a un país, entre comillas, con todos mis respetos, de desarrapaos, hablando a nivel militar, y nadie es capaz de hacerse con aquel país.
No, cuando vuelas, estás aterrizando en Kabul, ves las montañas, o por ejemplo en el 2001 que estuve viajando en coche desde Tayikistán hasta las afueras de Kabul, por las montañas cerca del Hindu Kush, de montañas de 5.000 metros de altura, te das cuenta que es imposible dominar ese país y que solamente la gente que sabe vivir en ese país tan duro, tan difícil, son gente imbatible. El único que ha conseguido dominar Afganistán, que consiguió la historia, fue Alejandro Magno.
Exacto.
Sí, y ahora mismo, si hiciéramos una lectura un poco, un fact-checking de estos, diríamos que lo que cometió es un genocidio.
Uh-huh. Oye, lo quería preguntar a Ramón, tú que conoces bien esas zonas, ¿tú no crees que es un, o sea, es un error el que nosotros queramos, o bueno, nosotros, los gobiernos occidentales, que el querer implantar una democracia, un sistema de vida como el nuestro, en un sistema que a mí me da la impresión que siempre ha fracasado y que es imposible llevar a cabo allí, en un país como Afganistán o como Pakistán?
Ahí el problema es que, claro, el 80% de las mujeres son analfabetas y el 50% de los hombres, y claro... La democracia, nosotros vendemos. El problema es que todo esto, la política internacional, igual que la política nacional, todo es un gran espectáculo, en el fondo, ¿no? Es todo una venta teatral de una realidad. Y aquí lo que se hace es poner a una serie de gente a votar. Y dices, bueno, ya hay democracia, ¿no? Pues que la democracia no es eso. La democracia es que funcionen las instituciones. Democracia es que las leyes tengan más importancia que la tradición. Para lograr eso, nosotros tendríamos que tener una inversión educativa y cultural en Afganistán de 50 años, no un periodo entre presidente y presidente. Después, otro de los problemas que hay es que todo presidente de Estados Unidos, incluso Obama, que nos cae bien o que nos caía bien, lo que acaba es situándose en los mismos zapatos que el presidente anterior. No hay nadie que tenga capacidad de pensar fuera del marco, y sobre todo no hacemos algo esencial, que es ir a Afganistán o ir a Siria o a Liberia o a donde sea y preguntar a la gente qué necesita. Decidimos qué necesitan desde nuestros despachos.
Efectivamente.
Estaba viendo una de las recomendaciones que nos has hecho, precisamente el capítulo del cementerio de los ingleses, y cómo todo el mundo se para frente a la lápida de Mark Aurel Stein, nacido en Budapest en 1862 y muerto en Kabul en 1943. Dice, no sé quién es, pero los extranjeros que vienen por el cementerio se detienen aquí y parece que rezan. Y resulta que Sting fue un arqueólogo, ¿no? Al que se atribuye como sí. un gran éxito el descubrimiento de los Budas de Mogao, en China.
Sí, 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 sí. Ahí es un país muy interesante. Además, un país que en los años 60-70 estuvo de moda entre los hippies. Uh-huh. Son las cunas del opio, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que cómo se va todo por el desagüe. El país vive una especie de guerra civil permanente desde que se van los rusos. Bueno, la guerra civil la montamos nosotros contra los rusos. Los rusos invaden el país, intentan aplicar un sistema, bueno, en el que se dedicaban a colgar mulas y imanes, ¿no? Y nosotros hemos llegado ahí sin saber muy bien qué hacer. Hay otra historia que cuento: entre el Kabul nuevo y el Kabul viejo hay una montaña que se llama la montaña de la televisión. Y me acuerdo que estaba en ese barrio que era muy, muy pobre y le preguntaba a los niños, pregunta típica de periodista blanco idiota, ¿no? Que es la que papel que interpreto con mucho, mucho placer y gran talento, ¿qué queréis ser de mayor? Entonces, claro, todos los niños decían, médico. Y a mí me sorprendía que ese barrio tan pobre los niños quisieran ser médicos. Y me dijeron, claro, es que hay una serie india, supongo que parecía Doctor House, ese tipo de series, donde los niños ven a los médicos como alguien que tiene éxito, que tiene un cierto estatus y encima ayuda a la sociedad, ¿no? Y luego se lo conté al único político que sale en el libro, que es Bajastors. Le dije, mira lo que me ha pasado en este barrio. Y me dijo, claro, es que vosotros nos habéis mandado todo lo que nos sobra, armas y soldados. Si nos hubierais mandado series de televisión, esto igual sería distinto.
Qué buena esta. Oye, dime, José Luis.
Ramón, hablando de barrios, yo no sé si hace poquito que hayas estado tú en Afganistán o cuál ha sido la última vez, pero el otro leía en el periódico también, bueno, las teóricas zonas seguras de Kabul hoy en día son las más inseguras y los barrios a las afueras de Kabul son los que de alguna forma se están convirtiendo en barrios residenciales y donde los afganos se sienten más seguros y donde hay una relativa incipiente clase media.
Sí, yo hace bastante que no estoy. Fui en el 2011, en 2009, perdón. Pero, por ejemplo, hay otra historia del Hotel Serena, que es el hotel junto con el Intercontinental, que atacaron hace poco por segunda vez. Son los hoteles de más lujo. A mí me parecen insegurísimos.
Claro,
claro, está ahí toda la creme occidental, es una invitación al ataque. Yo me hospedaba en un hotel pequeñito que se llama el Cedar House, que es muy pequeño, con una seguridad escasa. Bueno, si te atacaban, evidentemente estabas muerto. Yo me había asegurado ya cómo escapar por los tejados, pero el ser invisible es una forma muy, muy interesante de ver las cosas, ¿no? Después conocí a un tipo que tenía una tienda de pañuelos y demás, y el tipo que fabricaba los pañuelos, me acuerdo que le compré uno con la bandera de Afganistán, que además es muy bonito, que tardó un día y medio en hacer ese pañuelo. Y cada vez que me pongo ese pañuelo me acuerdo del trabajo de este hombre y de la necesidad de respetar ese trabajo de este hombre, que me conecta mucho, por ejemplo, con todas las mujeres de Bangladesh que fabrican esta ropa barata que se vende en grandes almacenes o en almacenes estos de jóvenes. Y yo me acuerdo, la hija de una amiga le decía, mira, esta ropa que te estás comprando por 10 euros, igual una mujer ha fabricado esa ropa durante un día y le han pagado igual 40 céntimos. No hace falta que tengas mala conciencia, simplemente respeta su trabajo.
Oye, Ramón, siempre he tenido una... Me puedes matar ahora mismo si quieres, que con esto sí terminamos. Siempre he tenido una curiosidad. ¿Cómo llevas la posactividad de loco que llevabas antes? Porque claro, Ramón Lobo es un tipo gastado en viajes increíbles, en lugares increíbles y en lugares tremendamente difíciles. Y estoy siendo educado con la palabra a utilizar difíciles porque no es la que me pide el cuerpo. Pero ¿cómo es el Ramón Lobo de hoy? ¿Cómo asimilas toda la cantidad de cosas que has visto?
Bueno, escribo.
Lo sigues sacando.
Sí, escribí un libro sobre mi familia, por ejemplo, que salió hace un año y pico, se llamaba Todos Náufragos, que era un poco tratar de entender por qué mi padre era un facha y sus hermanos eran unos fachas que fueron a la División Azul y mi abuelo y mi bisabuelo eran republicanos. Y es un poco la historia de este país, ¿no? Y dije, ¿cuándo se rompe la familia? Pues cuando se rompe este país, en la guerra civil y en la dictadura. Ahora tengo un proyecto con Bruno Rovira, que es otro periodista de La Vanguardia, que dejó La Vanguardia, o La Vanguardia le dejó a él. Que tenemos ideas de por dónde irnos y nos hacer cosas de los gulags o de dónde, ¿no? Ahora he entregado una novela que no sé todavía quién la va a publicar, y estoy pendiente de saber las fechas para organizar un buen viaje. Por ejemplo, tengo un plan, dime un buen viaje por Estados Unidos, ¿no? De varios meses.
O sea, que no, realmente no hay un post era Ramón Lobo, sino que esto sigue siendo igual y con la misma intensidad. Oye, ya veo, amigo.
La última.
Venga, va, la última.
Ramón, ¿todavía existe la tribu periodística esa que nos hablaba Manu Leguineche?
No, ahora mismo son freelance, gente como Antonio Pampliga, que va a los sitios y, bueno, Antonio Pampliga también ha cambiado, porque claro, estuvo 10 meses secuestrado y eso, uh-huh, eso cambia bastante el chip, pero Antonio antes iba a Siria y igual le pagaban 50 euros por una crónica. Ahora mismo, todo igual que las relaciones se han becarizado, toda la información internacional está en manos de gente freelance, son gente sin contrato, sin seguro, a no ser que se lo paguen ellos. Y bueno, para ellos hay información de altísima calidad con esta gente. Ahora mismo, el que te paguen un viaje como me pagaban a mí, que te iba un mes, igual o 6 semanas a Congo, y eso ha desaparecido, por desgracia.
Querido amigo, querido Ramón Lobo, sigue disfrutando del planeta y nosotros seguimos disfrutando de tus historias. Un abrazo enorme.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. Cuadernos de Kabul, esta reedición de la que nos habla Ramón Lobo, que hoy os traemos aquí, que ha llegado a nuestras manos gracias a la gente de Península, Odiseas, y que son historias de mujeres, de hombres y de niños atrapados en una guerra, pero que realmente es esa historia de Afganistán, que como nos decía Ramón, pues es la historia de los últimos 25 o 30 años, que es que la estamos viviendo.
Y siempre, además,
como siempre fuera la misma historia.
Y los niños, sí, sí, que son los que más
siempre
sufren.
Siempre. Dime, José Luis.
No, que decíamos de muchos años atrás, es decir, sí, lo que hablamos, sí, sí, antes de la época de los ingleses, un agujero negro, y no sé hasta qué punto, o sí sé hasta qué punto, hay tantos intereses que eso no se va a solucionar.
Y que al final nada cambia.
La seguridad privada que tienen los expresidentes y presidentes afganos, esos son empresas norteamericanas, y gana cada guardaespaldas lo que no nos imaginamos.
Bueno, pues nos vamos al espacio exterior, que así cerramos el programa.
El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
Javier Gregory, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy bien.
Tú le pones el broche de este programa, ¿a dónde nos llevas?
Pues os llevo cerca de la Tierra, pero directamente desde Estados Unidos, porque este sábado se va a lanzar el primer satélite espía español.
¿Perdón?
Ahí es nada. Ha costado 160 millones de euros, lo paga Defensa y el Ministerio de Industria.
Tenemos un satélite,
sí, sí, llama, y lo bonito
es, ¿y a quién vamos a espiar nosotros?
Y lo bonito es que el satélite...
Eso suena un poco, ¿eh?
Para despistar,
sí, claro, ¿a quién vamos a espiar?
Para despistar al satélite le han puesto el nombre de Paz.
¡Ah, qué bonito!
Como decía Gila, hola, es
esto
el enemigo.
Nació, claro. Hace unos años, ¿acordáis que unos soldados marroquíes invadieron la isla de Perejil?
Sí,
¿no?
Hombre, vamos, pues, ¿cómo no vamos
y entonces
a acordar?
El ejército español
todavía veando brincos.
Se dio cuenta de que no tenía ningún satélite
para
poder, que estaban haciendo allí los marroquíes.
Para apoyar esas,
¿no?,
operaciones.
Y entonces, a partir de ahí, pues
tenemos una base en Perejil
la
ahora.
La necesidad, entre comillas, de tener nuestro propio satélite para poder dedicarlo a nuestras cosas, porque compartíamos un satélite con los franceses, pero que estaba en otras misiones y no pudo ofrecer imágenes. Y entonces de ahí nace Paz, ¿no? Aunque ellos lo venden como un satélite de observación de la Tierra, también vale para temas ambientales, para temas de catástrofes. Además puede hacer imágenes incluso con nubes, incluso lloviendo, incluso de noche. Tiene un radar súper sofisticado. Pero bueno, es un satélite militar y un satélite espía que se va a utilizar fundamentalmente pues para vigilar la frontera española. Se va a utilizar también para el tema de los cañucos.
Estoy alucinando, que lo,
¿no?,
sepáis, que estoy alucinando.
Es
Anacleto, agente secreto.
Mitad civil, mitad militar. Y nuestro primer satélite espía se llama Paz y se lanza hoy desde Estados Unidos en un cohete de Elon Musk, en un Falcon 9.
En un Falcon 9. ¿Y se supone que está en órbita y funcionando ya? ¿Cuándo?
Pues...
Para saber.
Funcionando...
Va a ir mirando para arriba por si acaso.
Ahora mismo ya nos están espiando. Ahora mismo
ya funciona, que todo vaya bien el lanzamiento. Y luego pues suelen tardar un par de semanas o tres en calibrar los detalles para que empiece a funcionar, ¿no? Pero la verdad es que entramos en un club pues bastante restringido, y es esas potencias que tienen sus satélites espías pues para ver los movimientos de tropas o vigilancia de fronteras o lo que ellos quieran, ¿no?
Pues querido Javier Gregorio, lo vamos a dejar aquí. Nos dejas boquiabiertos con el satélite espía, que sepáis que Ser Aventureros probablemente debe estar siendo espiado ya mismo.
Ya estamos observados
desde
ya
el espacio exterior, espacio. Por Paz.
Me acuerdo de la agencia TIA, aquella de Mortadelo. Sí, sí, sí.
De todas maneras. Oye, ahora que me acuerdo, tú no has hecho el libro.
Yo no he hecho el libro.
Sí, pero no nos tenemos que ir ya. Me parece que me está diciendo Rebeca que se nos ha acabado el tiempo del programa o todavía podemos hacer algo más. No, me dicen que tenemos que irnos ya.
Bueno, o sea, pero mira,
traerlo la semana que viene. ¿Cómo se llamaba?
Los gansos, mira, además así a la gente que se vaya poniendo las pilas. Los gansos de las nieves, mi viaje migratorio al Gran Norte. Una delicia de libro y además, como decíamos al principio, muy acorde con la época invernal que estamos viviendo.
Pues la semana que viene os contamos ese libro y muchas historias más. Muchas gracias a todos. Gracias,
adiós,
Ángel.
Adiós.
Gracias, José Luis Angulo. Sed felices.